COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Es jueves 19 de febrero. Amanecía el día hoy frío. Luego hemos tenido buena temperatura. Ahora, por lo menos aquí, en Murcia capital, el viento también ha hecho acto de presencia y bastante frío, ¿eh? Viene el aire frío, como decimos aquí habitualmente. Pero bueno, eso es un poco lo que nos espera en cuanto a la jornada, meteorológicamente hablando, de este jueves. Hasta las 12:30, como siempre, vamos a compartir los próximos minutos en esta sintonía, en esta tu sintonía, COPE Región de Murcia. Por cierto, que más de 11.300 aspirantes intentarán hacerse este año, 11.300, con una de las 1.607 plazas de maestros que ha convocado la Comunidad Autónoma de Murcia. Las próximas oposiciones son las más numerosas en cuanto a plazas convocadas en el ámbito educativo hasta el momento, pero también baten el récord de opositores. En concreto, serán 7 los aspirantes por plaza convocada. Tela marinera. Eso sí, según las cifras adelantadas por el consejero Víctor Marín este jueves durante su intervención en la sesión de control de la Asamblea Regional. El plazo de inscripción para las oposiciones al Cuerpo de Maestros de Infantil y Primaria se cerraba el pasado lunes a última hora de la mañana y han sido 11.300 solicitudes las que se han presentado y que cumplen los requisitos. Pues aquí ya solo queda decir, de verdad, que mucha suerte, que os las preparéis lo mejor posible y que, lógicamente, solo 1.607 van a poder conseguir plaza de los 11.300 que se van a presentar. Y más protagonistas, porque hace un ratito, esta mañana, se ha presentado en Murcia, a través de la Fundación de Jesús Abandonado, para toda la región, una campaña, su nueva campaña de Cuaresma y Semana Santa, Haz que Cuente 2026. Así se llama una campaña que, como digo, se extiende a toda la región de Murcia y la que nos va a dar todos los detalles quien ha estado en esa presentación, que ha sido nuestro compañero Javier Herraiz.
Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí estamos en el Palacio Episcopal donde acaba de presentarse la campaña de Jesús Abandonado para la Cuaresma, para la Semana Santa, y que tiene al Rosario como hilo conductor. Ahora lo contamos. El lema de la campaña, Haz que Cuente, es una campaña que va dirigida pues a todos, a niños, a cofrades, a familias, también a ciudadanos, y tiene un doble objetivo: por una parte, concienciar a la población de lo que es y lo que supone Jesús Abandonado en nuestra sociedad, y por otra, como no, recaudar. Sobre estos objetivos hablaba José Manuel Martínez, el presidente de la Fundación.
¿Con qué objetivo? Pues es muy sencillo. El más principal, sensibilizar. Que la sociedad conozca lo que hay detrás de algo que es muy murciano y muy nuestro, que se llama Fundación Jesús Abandonado. Otra cosa no menos importante es recaudar fondos necesarios para poder acometer todos los fines con los que tenemos compromiso y queremos llevar a término. Y algo que suena o debe de sonar en nuestros corazones. Seguimos insistiendo en que hay que recordar a todo el que nos rodea que todas las personas cuentan.
Bueno, además de esto, la campaña tiene una novedad este año. Es un mapa de la región de Murcia que se irá iluminando según vayan sumándose municipios a esta iniciativa con la adquisición de los rosarios. Ya adelantamos el kit a un precio módico de 3 euros, pero sobre esa novedad también hablaba el presidente de Jesús Abandonado.
Es un mapa de la región de Murcia que se irá iluminando. ¿Cómo se va a iluminar? Pues por cada parroquia y cofradía que se sume, se va a ir encendiendo una bombilla en el municipio. Es decir, nosotros lo que pretendemos es significar, sabemos el acompañamiento que tenemos, pero queremos que resalte, ¿no? Entonces, se ha diseñado nada, porque es el mapa de la región, y se va a ir iluminando. ¿Y qué va a tener como nexo en común? Pues el rosario. ¿Y qué símbolo queremos emplear? ¿O qué queremos que simbolice? Pues queremos que sea la unión de toda la región.
Bueno, pues como estamos contando, es un kit, lo que se reparte, eso que cuesta 3 euros, es un kit con las cuentas para que cada uno pueda formar su propio rosario. No solo eso, también el objetivo es crear talleres para que los más pequeños, para que los niños y también los mayores puedan realizar sus propios rosarios fuera de las parroquias y de las cofradías. Así lo contaba el presidente de la Fundación.
En las parroquias lo que vamos a tener es un kit solidario, es decir, de alguna manera hay o queremos crear unos talleres que pueden venir pues en las sesiones de confirmación, en las sesiones de catequesis, en las sesiones de encuentros, queremos que se creen unos talleres dirigidos a niños, a niños, pero niños desde los 6, 7, 8 años hasta los 82 años, ¿no? Es decir, que esto es para todos. Entonces, queremos crear un taller que cada persona pueda elaborar su rosario.
Por cierto, aprovechaba la ocasión José Ignacio Sánchez, el presidente del Cabildo, para recordar que el Cabildo, las cofradías de Murcia, no trabajan solo en Semana Santa, en ese sentido, sino todo el año, y trabajan por la solidaridad, así lo recordaba.
Desde el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, donde englobamos las 15 cofradías que lo componen, estamos trabajando los 365 días del año, como ha dicho José Manuel, presidente de Jesús Abandonado, por la solidaridad y la caridad. Eso es un lema que tenemos desde el minuto cero en el Cabildo, que no lo basamos, como también se ha dicho aquí, solamente en sacar nuestras procesiones a la calle, sino creo que la obra social que se está realizando por parte del Cabildo y de las cofradías llega para llenar ese vacío que hay hoy en día en la sociedad de ayuda.
Bueno, y el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha sido el encargado de cerrar este acto de presentación de la campaña de Jesús Abandonado. Lo ha dejado claro. Hay luces y sombras en nuestra sociedad. Las luces es la alegría, a lo que nos agarramos todos en nuestro día a día, pero no hay que olvidar que también tenemos sombras y hay gente que tiene necesidades. Por eso existe Jesús Abandonado y por eso el sentido de esta campaña. Así lo recordaba el obispo.
No podemos consentir que si decimos que amamos a Dios nos olvidemos de los demás, de tal manera que los otros cuentan y miramos a Dios y a los demás, los dos palos de la cruz, el palo que mira a Dios y el palo que mira también a los que tienes alrededor. Y eso es, en definitiva, lo que está haciendo Jesús Abandonado siempre. No está haciendo otra cosa sino encender luces. Y esto es una posibilidad de encender luces.
Yo luego el obispo ha hecho un símil interesante, ha recordado que ahora mismo estamos en la actualidad, pues se habla mucho de rearme por los conflictos internacionales, todo lo que vemos en la televisión, en las noticias, por los diferentes bloques y bandos, se habla mucho de rearme. Bueno, pues ha recordado Lorca Planes que esta campaña de Jesús Abandonado es una excelente oportunidad para que todos nos rearmemos sencillamente con un rosario, así lo explicaba.
Las potencias están diciendo, estamos en peligros de guerra, estamos en dificultades, hay que rearmarse. Eso es un lenguaje que se está difundiendo absolutamente por la imposición de los distintos bloques. Nosotros nos hemos rearmado. Y nos hemos rearmado precisamente con algo que es muy poderoso. Absolutamente poderoso. Precisamente algo tan, a los ojos nuestros, tan frágil y tan débil como un rosario. Pero ¿dónde vas con esto?, pueden decirnos la gente. Pues miren, si hay algo que pueda ser poderoso, puede ser fundamentalmente aquello que toca el corazón de la gente.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la presentación de esta campaña de Jesús Abandonado, con esos kits de los rosarios que se van a poder obtener, bueno, pues en las cofradías, en las diferentes parroquias, también a través de la página web de Jesús Abandonado por múltiples conductos. Es un kit de 3 euros, es solidaridad con quienes más lo necesitan, con la Fundación Jesús Abandonado, que es una de las noticias en el día de hoy, esta campaña para la Cuaresma y para la Semana Santa.
Pues gracias, Javier, por esa información. Haz que cuente 2026, kits del Rosario, pues ha dicho 3 euritos, ¿no, Eduardo? Por 3 euritos, pues colaboramos con la gente que tanto y tanto y tanto nos necesita, porque no olvidemos que casi siempre destacamos el invierno por el frío, el verano por el calor o la Navidad, pero hay gente que nos necesita durante los 365 días del año y afortunadamente hay, bueno, pues en este caso fundaciones como la de Jesús Abandonado que se ocupa de ellos durante todo el año, con frío, con calor, con con lluvia, en fin. Así que vamos a colaborar en la medida de lo que nos sea posible, porque un pequeño gesto de cada uno de nosotros puede hacer que toda esa ayuda llegue a cientos de personas que nos necesitan. Vamos a llegar a las 12:30. Tenemos un poco a nivel general en toda la región, temperaturas entre los 15 y 16 grados y la mayoría también hoy, a estas horas, con viento. Pues ya son las 12:30 del mediodía. Desde ahora ya nos unimos para seguir juntos a través de la radio. En este día, lo hemos dicho ahora mismo, en el tiempo regional, con viento. Murcia, tenemos viento. Por lo menos hace como tres cuartos de hora que yo he salido a la calle. Y un viento, como se suele decir, un día desagradable, ¿eh? Un viento desapacible. Pero bueno, vamos a intentar nosotros al mal tiempo ponerle buena cara y vamos a hablar de muchas cosas importantes durante los próximos minutos que tenemos por delante. Hoy tenemos además, musicalmente hablando, dos cumpleaños que me gustan mucho los dos. Uno es español, el otro no. Uno es uno de los cantantes más importantes que tenemos aquí en el panorama español. Cumple 49 años, aunque sigue teniendo pues aspecto de niño. Durante muchos años lideró la banda, ya saben, El Canto del Loco, pero se separaron hace ya mucho, en 2010. Él ha seguido en solitario y ha seguido siendo un número uno. Más que cantante, él se define como un buscador de autenticidad, admitiendo que la música es su vehículo para sacar lo que, bueno, pues no puede sacar de otra manera. Ha expresado muchas veces su malestar por la persecución mediática y los coches de fotógrafos que seguían su vida personal. Uno de sus peores momentos, lo ha dicho en muchas ocasiones, fue cuando perdió a su hermana, que era un poquito mayor que él, y además fue de la noche a la mañana, algo totalmente inesperado. Dice que tuvo que aprender no solo a convivir sin ella, sino también a, de alguna forma, intentar convivir con unos padres que se quedaron absolutamente destrozados. No consume alcohol. Decidió dejar el alcohol definitivamente para ser más auténtico, prefiriendo refrescos o comida, al no necesitarlo para ser divertido o alegre. Ha reconocido abiertamente que es hipocondríaco y que tiene miedos y rarezas bastante, bastante frecuentemente. Estamos hablando, por supuesto, de Dani Martín. Los valientes son... Dice, por ejemplo, que tampoco utiliza el WhatsApp porque considera que la función de mostrarse en línea genera una esclavitud tecnológica. Durante un viaje de 700 kilómetros, orinaba en botellas de agua para evitar parar en las gasolineras. Una anécdota que compartió con humor sobre las peripecias de las muchas giras que ha hecho a lo largo de nuestra geografía, pero también fuera, ¿eh? Y en 2025 se convirtió en el primer artista nacional en realizar una residencia de 10 conciertos en el Movistar Arena de Madrid con todas las entradas agotadas. Bueno, pues Dani Martín, felicidades. Hoy, 33, ya quisiéramos todos, 49.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en onda media 711.
Nos vamos a trasladar durante los próximos minutos hasta uno de los barrios más importantes y más queridos del municipio de Murcia, que no es otro que San Andrés, porque están viviendo desde hace mucho tiempo problemas importantes que poquito a poco están yendo a más. Y es que no es un secreto a voces que los emplazamientos donde se han ubicado históricamente, por ejemplo, las estaciones de autobuses, se han acabado degradando. Están cerrando comercios, pero también ellos, los vecinos, han puesto en marcha pues todos o todas las armas que tienen a su disposición, en el buen sentido. Y, por ejemplo, están solicitando firmas de los vecinos del barrio. Pero vamos a saber para qué, con qué petición son estas firmas y cuáles son, sobre todo, los problemas más importantes a los que se está enfrentando este barrio de Murcia. Vamos a hablar con el propietario de una ferretería, de este barrio, de la ferretería Salcillo, Tomás Parra Berenguer, al que tenemos al teléfono. Tomás, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, me gustaría que nos contases un poquito a los oyentes de la cadena COPE, porque hace ya más de un año que hablábamos de toda esta problemática. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación realmente del barrio de San Andrés?
Bueno, la situación de barrio, nosotros, por ejemplo, estamos en un sitio, un punto intermedio entre San Andrés y San Antón. San Antón, digamos, que es un barrio, San Andrés es un barrio más populoso, más de gente trabajadora, etcétera, etcétera, etcétera. Luego San Antón es la parte, bueno, la parte un poco más céntrica de Murcia, porque estamos, esto es el centro de Murcia, San Antón, el Corte Inglés está aquí al lado, es decir, una parte ya de edificios modernos, de gente más, otro tipo de trabajadores. Bien, la problemática es que de un tiempo, no sé, pues como mínimo un año o algo así hacia acá, siempre ha habido problemática, pero de un año hacia acá, pues esto se ha llenado de inmigrantes o de gente sin indocumentados, jóvenes que atracan a la gente, están escondidos, asaltan a una chica, a mí me han robado una moto delante de mis narices en la puerta de la ferretería, me han hecho el intento de robarme otra y los he llegado a coger y han salido corriendo y encima de todo me amenazan con pegarme. Uh-huh. Están entrando a los comercios, ya me es el mío, al estanco que tengo al lado, al comercio que tengo a mi izquierda, intentan robarnos. Aquí lo que ocurre, somos cuatro personas, cuatro hombres, y es más difícil que entre uno que en un establecimiento donde está la chica solo atendiendo, sí, y la hacen frente y la amenazan, pero sí es cierto que hay ahora mismo una inseguridad que no se percibía tanto como hace, no sé, X años atrás, yeah, no muchos, pero un tiempo a esta parte, esto se está complicando, se están revesando mucho, están entrando en los pisos, hay pisos, aquí viene gente, nosotros evidentemente, esto es una ferretería, aquí vendemos cerraduras, vendemos cosas de seguridad para las puertas, y está viniendo gente que todavía te lo dice, no, es que le han entrado a casa de mi hija, es que le han entrado estando acostada, pero aquí en un piso en el centro de Murcia.
Ya. Tomás,
autobuses, es otro tema también, el autobús es el foco, es el centro, digamos que es el centro donde está ahí toda, sí, toda la
sí, donde se concentra quizá el problema mayor, ¿no?
Ahí se concentra el problema, sí, mayor, de ahí parte, pero de ahí parte digamos que es como un hormiguero y de ahí pum, se expanden.
Sí, claro.
Se expanden y ya se están revesando mucho.
Bueno, la estación de autobuses se sabe que se va a trasladar en unos años, claro, todavía no es algo que se vaya a hacer en el momento. Esto puede traer, me imagino, que buenas consecuencias.
Sí, en principio buenas en el sentido de que se supone que toda esa gente que está allí trapicheando, porque se ve claramente, están trapicheando, hoy lo ha dicho un señor aquí, están trapicheando con droga en la puerta, a la espalda del colegio, del Buen Pastor precisamente, los tienen allí, los tienen fichados, sí, quiénes son, están ahí pasándose la droga y... ¿Vale? ¿Se van a hacer autobuses? Se supone que esa gente desaparecerá, se supone, pero,
sí.
Pero vamos, yo creo que se cambia el problema de sitio. Y no, sí, va a ser tan la solución.
Tomás, habéis iniciado una campaña precisamente, sí, para recoger firmas, sí, que promueve la Junta del Distrito Norte. ¿Cómo va, sí, la campaña? Y sobre todo la gente, me imagino que quiere colaborar, ¿no? Porque
sí,
todos
sí,
estaréis...
En principio, bajo mi punto de vista, funciona bien. Nosotros tenemos unos... Aquí en los comercios nos repartimos... unos folios, unos documentos donde se pone el problema, quien quiere firma, no hay que decir, se deja encima del mostrador y la gente sin preguntarte coge, pum, pum, coge el boli y te echan la firma y, uh-huh, y bueno, en principio funciona bien. Ahora falta que luego a quien corresponda le llegue eso a sus oídos y tomen y tomen nota de nuestra, bueno, de esta problemática, que no seremos el único barrio, evidentemente, donde
claro,
esto existe,
claro.
¿No? Pero que tome nota, más presencia policial.
Eso iba a preguntar, sí, tenéis claro. Una comisaría muy cerquita,
sí,
me imagino que...
Eso iba a decir. Está cerrada.
Claro, es que eso iba a decir, que tenéis una comisaría...
Si, si están en la misma puerta, perdón, que le interrumpa, están en la misma puerta de la comisaría, están allí con los botes de cerveza, medio chispado, haciendo el gamberro, en la misma puerta de la comisaría, pero literalmente... Creo que eso no es
sí.
A plena luz del día. Entonces hace falta, bajo mi punto de vista, pues esa comisaría abierta y la policía simplemente, si la policía, estando por la calle circulando, andando, en el coche, con la moto, andando, como pasaba antes, que pasaban por los comercios preguntando, buenos días, ¿algún problema? Todo bien, pues nada, siguen su camino. Y eso ya es disuasorio, pero ahora, pues eso, pues la verdad que no ocurre, ha cambiado.
Ha cambiado y no para mejor, efectivamente.
Ha cambiado y no para mejor, claro, sí, es evidente. Evidente.
Por cierto,
hay
Tomás...
Hay mucha gente asustada.
¿Algunos comercios han ido cerrando con el tiempo y sobre todo debido a este problema?
Debido a este problema yo pienso que no, pero sí van cerrando comercios porque la zona, como igual que otras zonas de Murcia, la zona la han... Han complicado el tema este de la reorganización esta famosa del tráfico, carriles bus, calles peatonales, ¿vale? Eso favorecerá, no sé, algún tipo de comercio, pero también estamos comercios que somos pequeños, pero trabajamos para los profesionales que se mueven en una furgoneta, en un coche, se bajan en un momento, compran y se van. Entonces, eso está perjudicando el no poder aparcar 5 minutos, el no poder pararse en la puerta... Bueno, está bien para algunas cosas, para pasear, pero no todo el mundo se mueve andando.
Ya. ¿Cuántas firmas?
Un profesional no puede ir en un patinete a trabajar.
Claro. Tomás, decía, ¿cuántas firmas han recogido de momento?
Bueno, yo llevo aquí cerca de 200 en 3 o 4 días.
Lo están haciendo en diferentes comercios, supongo,
sí,
¿no?
Sí, los comercios de aquí, pues sí, prácticamente somos todos conocidos.
Claro.
Esto es como es vulgarmente dice, esto es un pueblo, esto es un barrio, que allí nos conocemos todos.
Pues espero que poquito a poco vayan encontrando soluciones
y
claro, a quien le corresponda, que echen una mano, más presencia, claro, más presencia policial, porque al final la policía, pues claro, el hecho de que la policía aparezca, pues siempre da tranquilidad, a la vez que hace que los malhechores... pues igual se vayan a otra parte.
O que se vayan a
que se vayan, efectivamente.
Que se vayan a su tierra.
Pues Tomás,
sí,
muchísimas gracias por atendernos, que vaya
usted,
todo bien y ojalá que esto se solucione, ¿vale?
Ok.
Gracias, adiós.
Muchas gracias a ustedes. Adiós, buenos días.
En 18 minutos llegamos a la 1 del mediodía. Vamos ahora a contarles otras historias. Por ejemplo, Maite Fernández nos va a hablar de algo que tiene también su encanto, la Semana Santa de Cartagena. Nos ha preparado un reportaje sobre la llamada de Cartagena. Esto es una costumbre con la que las cofradías deciden sacar las procesiones a la calle. ¿Cuándo se va a hacer esta llamada? ¿Cómo podemos...? Nos lo cuenta todo, Maite.
Carmen, no te sorprenderá si te digo que este año 2026 las procesiones de Cartagena saldrán a la calle. Evidentemente, bueno, pues quedan todavía todos los días de Cuaresma para hacer esa cuenta atrás, pero aquí en Cartagena hay un mecanismo que no falla nunca, y es que ayer, miércoles de ceniza, se realizaba la llamada que terminaba pues anunciando a la ciudad de Cartagena que las procesiones volverán a salir a la calle.
Tras un año pasado por agua, hoy esta plaza vuelve a convertirse en punto de encuentro. Aquí, donde tantas veces hemos celebrado lo que nos une, anunciamos algo que forma parte del alma de Cartagena. Los cabildos generales, Marrajo, Californio, Resucitado y del Socorro, han aprobado esta misma tarde que nuestras procesiones salgan a la calle. Y con esto... Y con ese acuerdo solemne y esperado, Cartagena se prepara para vivir su Semana Santa 2026.
Se prepara por fuera porque ya se está engalanando la ciudad, se prepara por dentro porque lógicamente son días de reflexión y días en los que va a haber muchísimos actos de cuaresma, porque además el presidente de la Junta de Cofradías al que escuchábamos, Francisco Javier Pavía, desde luego que muestra el trabajo que se hace callado durante todo el año.
Como presidente de la Junta de Cofradías quiero reconocer públicamente ante la alcaldesa y ante todo el pueblo de Cartagena el trabajo callado de tantos hombres y mujeres que durante todo el año, lejos de los focos, entregan su tiempo y su esfuerzo para que cada detalle esté a la altura de lo que la ciudad se merece. Ellos hacen posible que lo que veremos en la calle sea ejemplo de orden, belleza y devoción. Nada de esto sería posible sin vosotros. Ahora comienza ese tiempo especial en el que todo se acelera, pero la cuaresma también nos invita a prepararnos por dentro, mientras la ciudad se prepara por fuera.
Por supuesto que todos los procesionistas estaban en torno al Palacio Consistorial, a ese balcón donde se estaba produciendo esa llamada Carmen y por supuesto que estaba la alcaldesa para dar orden al acto.
Es una alegría, sin duda, acogeros un año más para escuchar el anuncio de que este año 2026 hay procesiones. Es un honor participar en este rito, en esta tradición que marca y abre el camino hacia nuestra Semana Santa. El momento, sin duda, en el que Cartagena se siente más cartagenera. Y es una alegría de nuevo ver el Palacio Consistorial, la plaza de nuevo ver el Palacio Consistorial, la plaza del Ayuntamiento, de nuevo inundada por las bufandas y los lazos de los colores de las cofradías. Son los lazos que todos los cofrades compartimos para demostrar que nos une la defensa de nuestra Semana Santa.
Y, por supuesto, todas las concejalías, todo el ayuntamiento se vuelca en preparar la cuenta atrás hacia la Semana Santa para que todo sea perfecto, pero, oye, no puede faltar tampoco el cheque. Es la tradición anunciar el cheque en el mismo balcón del Palacio Consistorial.
Va a ser total, pero no solo será esa aportación en la colaboración de todos los servicios municipales, sino también en la aportación tradicional del cheque, del que hago entrega también en esta llamada de 2026. Le hago entrega al presidente de la Junta de Cofradías, que esta noche os representa a todos.
Es un cheque a favor de la Junta de Cofradías de Semana Santa por valor de 250.000 euros.
Se mantiene con la subida que se hizo el año pasado, el incremento para que los responsables de las cuatro cofradías reunidos en la Junta de Cofradías puedan, bueno, pues hacer las inversiones necesarias. Por supuesto que no podía faltar la frase que demuestra Carmen que sí que van a haber procesiones.
Para terminar y para cumplir fielmente con la tradición, os pido el favor de que nos acompañéis a anunciarle a todos los cartageneros, al pueblo de Cartagena, de que este año también habrá procesiones. Así que, música y a la calle.
Bueno, pues es el inicio de la cuenta atrás hacia la Semana Santa de Cartagena. Tiempo de cuaresma, tiempo de contarles a todos nuestros oyentes todas las citas que va a haber, incluida esa primera colección de cromos de las procesiones de Semana Santa de Cartagena.
Pues gracias, Maite, qué bonito, qué emocionante la Semana Santa. La verdad es que tiene muchas cosas especiales. Bueno, pues quiero cambiar de tema antes de llegar a menos 10, porque el 19 de febrero de este año debería haber sido un día de celebración íntima en Sandringham con familiares y amigos brindando por el 66 cumpleaños de Andrés, el príncipe Andrés, ¿no? El hombre que durante décadas fue conocido como el príncipe Andrés, duque de York. Bien, pues en vez de aplausos, las primeras horas de la mañana trajeron una nota tan inesperada. Visita. Resumiendo, para no enrollarme mucho, el príncipe Andrés ha sido detenido. El hijo preferido de Isabel II, pues han acudido los agentes a su domicilio y de momento ha sido llevado a dependencias policiales por el caso Epstein, y es lo que ahora mismo está incendiando la mayoría de las redes sociales con esa última noticia. La detención por parte de la policía de Andrés de Inglaterra por su vinculación con el caso Epstein. Hoy, precisamente, que cumple 66 Anda que sí, que se le va a olvidar el día. Por cierto, ya saben lo que voy a decir, ¿no? Aquello que se suele decir. Si su madre levantara la cabeza, Dios mío de mi vida. Y eso que dicen, ¿eh? Dicen que era su hijo preferido. Bueno, pues con esta noticia de última hora vamos a llegar a la 1:10. Estás escuchando Herrera en COPE Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Quiero proponerles una, bueno, pues una cita importante para el próximo domingo 22 de febrero. Y si eres motero o motera, pues no puedes faltar, porque hablamos de la sexta ruta mototurística y almuerzo motero Floración de Cieza, que además todo lo que se recaude va a ir a beneficio de ACIFAT, que es una asociación ciezana de familiares de personas con Alzheimer y otro tipo de demencias. Vamos a hablar, todo esto además lo organiza la Cofradía de la Oración del Huerto y el Santo Sepulcro, los Dormis de Cieza, y vamos a hablar con su presidente, que es Juan del Baño. Buenos días, Juan, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Habéis organizado, todo lo que organizáis los moteros suele ser bastante divertido y además soléis juntar a muchísima gente, que es lo que va a pasar seguro este próximo domingo, donde habéis organizado, como yo decía, esa sexta ruta mototurística. Cuéntanos un poquito cómo va a ser este evento, Juan.
Pues este evento, bueno, como tú has dicho, es este domingo, el día 20 se concentra, bueno, la salida es en el campo de fútbol de la ERA, y ahí pues nos concentraremos pues, a partir de las 9:30, irán llegando las motos, y entonces conforme van llegando, pues se les da, como su nombre dice, un almuerzo, y a las 12 en punto, tiene lo que es el lugar a ver la ruta. La ruta es, además de pasear por las calles de Cieza, salen a ver la floración al campo. Ahora mismo estamos en plena floración de Cieza, que es lo que estamos celebrando, y van a poder ver en su viaje así en moto, pues todo ese paisaje ya que has visto por foto de lo que es la floración de Cieza. Volveremos otra vez a lo que es el campo de fútbol de la ERA, y ahí pues estaremos ahí un tiempo pues, dialogando entre moteros, entre nosotros.
Háblanos un poco de esa programación. Decías que a las 12 comienza la ruta por las calles de Cieza. ¿Y qué más?
Una vez que estamos haciendo la ruta o salimos de lo que son las calles de Cieza, lo que salimos es entonces ya fuera de Cieza, lo que es a la floración, uh-huh. Lo que es al campo. Entonces ahí se podrá disfrutar pues, de estos paisajes, que de estas fotos que hemos visto en muchos vídeos y en muchas páginas de lo que es la floración de Cieza, que es lo que estamos ahora viendo. Con ese espectáculo de floración vuelven otra vez allí a la ERA, al campo de fútbol, y ahí pues todavía tendremos un tiempo pues, de relax, de hablar unos con otros, unos sorteos para los que participan, y de ahí pasar por, como se suele decir, un buen día de moto y de campo.
Echar un ratico. Esto me imagino que está abierto para todos los moteros y moteras que quieran acudir, ¿no, Juan?
Sí, sí, incluso aquí han habido años que han venido hasta gente de Madrid, y aquí está abierto a todo el mundo que quiera, uh-huh. Es, sobre todo la perspectiva de tiempo, sobre todo con los tiempos que hemos tenido atrás, es muy buena, es de sol, no va a hacer viento, se supone que estamos con grano de estos días atrás que no hemos podido salir con las motos en ningún sitio por el tiempo, es decir que si todo acompaña, creo que va a ser un buen día de ir al hermanamiento y de disfrutar.
Sí, porque además siempre es un buen momento, no hace falta excusas para acudir a esta Cieza, además con esa floración maravillosa que está ahora mismo inmersa, pero sobre todo también en la parte benéfica, ¿no? Porque este evento lo vais a hacer en ese recinto de la ERA, sí. Pero lo organizáis desde la Cofradía de la Oración del Huerto y el Santo Sepulcro, que sois concretamente los Dormis.
Sí, sí. Nosotros somos una hermandad aquí de Semana Santa que prácticamente pues, no paramos de hacer actividades. Además de esta, pues tenemos muchas más. Tenemos en ferias, coches locos, fútbol. Hacemos muchísimas actividades. Y ya te digo, esta es una de ellas que ya está un poco acogida a lo que es la programación de floración. Y siempre es la misma fecha, dentro de floración, el penúltimo fin de semana de febrero,
¿sí?
Contamos con la ruta motera de los Dormis.
Bueno, hay que inscribirse en una web muy facilita que es www.losdormis.es, y con la inscripción, además tienen derecho los asistentes Juan, al almuerzo, a una camiseta conmemorativa, a esa donación benéfica. Y bueno, pues lo más importante es sobre todo el motivo y sobre todo el destino de lo que se consiga recaudar, que va precisamente a esa asociación ACIFAD, que es un colectivo dedicado a la asistencia de personas y familiares con Alzheimer y otras demencias, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Nosotros cada actividad siempre tiene una parte también social, porque nosotros hacemos un Belén y se recoge ropa para niños. Es decir, cada actividad que hacemos los dormis siempre tiene su parte benéfica.
Sí, efectivamente.
Y en esta ocasión con las motos, pues sí, hemos pensado en esta asociación ACIFAD, que la verdad es que lo están haciendo fenomenal, atendiendo eso a cualquier necesidad que tienen tanto familiares como pacientes que tienen, como personas con Alzheimer, y la verdad es que se lo merece.
Ajá. Bueno, pues una buena causa, domingo 22 de febrero, ya, además es la sexta ruta que ponéis en marcha, ¿no?
Sí. Hombre, en realidad son malos, lo que pasa es que empezamos justo en el 19, en el 20.
La pandemia.
Vino la pandemia, nos tiramos 2 años sin poder hacer nada y ya. Otra vez hemos empezado, pero sí, llevamos 6 años haciéndola.
Bueno, lo importante es la continuidad, pasar un rato, porque además en este tipo de encuentros, decía yo al principio, Juan, es que sois muchos los que os movéis en moto y muchísimas personas las que cuando llegan eventos de este tipo, pues os gusta, ¿no?, compartir.
Sí, bueno, claro, sí.
Y eso siempre es agradable, ¿no?, el conocer gente, disfrutar de esas rutas, y en este caso, si encima hay un fondo o hay un fin que es solidario, pues mejor que mejor, ¿no?
Sí, luego todo esto también trae un poco el acercar este mundo de las motos. Hay gente o amigos que solamente se han visto, se han hablado por WhatsApp y pues mira, vamos a quedar en tal sitio que nos pilla a mitad de camino de un modo y nos conocemos. Entonces, ahí hay una especie como de hermanamiento que hay ahí de gente que hace tiempo que no se ha visto. Y yo sé, es un ambiente que merece la pena ir. Aunque no sea motero, solamente ir, ver el ambiente.
Merece la pena, ¿no? Bueno, pues recuerden esa página web para inscribirse, www.losdormis.es. La cita es este próximo domingo, 22 de febrero, y se va a realizar esa sexta ruta moto turística y almuerzo motero Floración de Cieza a beneficio de ACIFAD. Así que salga todo fenomenal y sobre todo que paséis un buen rato, pero que consigáis sacar un buen fondo para ayudar a esta asociación, ¿vale?
Muchas gracias, eso es lo que se espera.
Adiós, Juan, buenos días, adiós.
A ti, gracias, hasta luego.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
La vacunación frente a la COVID-19 durante el embarazo se asocia con una menor probabilidad de desarrollar preeclampsia, una complicación que puede comprometer la salud materna y fetal. Así lo indica un estudio observacional del consorcio InterCOVID que lidera la Universidad de Oxford. El trabajo incluyó datos de 6.527 mujeres embarazadas, resultadas entre 2020 y 2022 en 18 países y más de 40 hospitales de Estados Unidos, Europa, América Latina, África y Asia. Según los autores, esto refleja un esfuerzo verdaderamente global por comprender los resultados maternos y perinatales durante la pandemia. La infección por SARS-CoV-2 durante la gestión de embarazo, en este caso, se asoció con un aumento del 45% en el riesgo de preeclampsia, porcentaje que ascendía al 78% entre las mujeres que no se habían vacunado. En contraste, entre quienes recibieron una dosis de refuerzo, el riesgo se produjo y se redujo en un 33%. En mujeres con enfermedades previas como diabetes, hipertensión o trastorno tiroideo con mayor riesgo basal, la reducción fue en este caso mucho mayor. Estos resultados van más allá de los beneficios ya conocidos de la vacunación frente a la COVID durante el embarazo.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Tengo apenas un minutito para contarte una cifra de esas que a mí me gusta de vez en cuando compartir con los oyentes. 100 millones, ¿eh? ¿Qué pueden ser estos 100 millones? ¿Pesetas? ¿Kilos de patatas? Pues no. Son 100 millones la cifra de números de teléfono que hace unas semanas quedaron expuestos tras una vulnerabilidad detectada en el WhatsApp. La propietaria de esta app aseguró que el fallo fue corregido y que no hubo un uso malicioso por parte de ciberdelincuentes. Pues nada, a lo mejor el tuyo y el mío estaba por ahí metido en esos 100 millones. En cualquier caso, ya sabemos todos los riesgos que conlleva el tener un WhatsApp, un TikTok o un Facebook, que al final todos estamos ahí, un poco en la palestra. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora sí, vamos a llegar a la una en punto del mediodía y nosotros, como es habitual, vamos a seguir contándote todo lo que te interesa para informarte aquí, en esta sintonía, con Pilar García de la Granja. No te vayas a ningún sitio, ¿eh? Sigue en COPE.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Quédate con nosotros durante las próximas dos horas porque tenemos un programazo. Buenas tardes, ¿cómo estás este jueves 19 de febrero? Fíjate, en un mes vamos a estar celebrando el Día del Padre, San José. Como diría Herrera, ¿cómo pasa el tiempo? Imagínate si pasa que han pasado 54 años de este momento.
Contempla que su tiempo de 1:49:27 aventaja en 1 segundo 1 centésima hasta el entonces mejor registro. Para Antonio Samarán cuelga de su cuello el máximo galardón deportivo.
Es 1972, es 13 de febrero, Sapporo, Francisco Fernández Ochoa, Paquito, ganó entonces la histórica medalla de oro en el eslalon, especial de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno. Bueno, pues en directo hoy os podemos contar que Oriol Cardona y Ana Alonso podrían también llevarse medalla olímpica. Y en otro orden de cosas, mira, el tiempo pasa, pero parece que vivimos en el día de la marmota en lo que tiene que ver con la mediocridad. Fíjate, la extrema izquierda española ha llegado al momento en el que busca un rebranding. ¿Y esto qué es? Te preguntarás, pues cambiarlo todo para que no cambie nada. Pero claro, claro, el tiempo pasa y cosas pasan también durante ese tiempo. ¿Qué cosas? La primera tiene que ver con las expectativas. Quien no quiere ser el líder de esta nueva extrema izquierda, que no ultra izquierda, se llama Gabriel Rufián, el portavoz de la extrema izquierda independentista catalana, aquel que un día dijo:
nosotros venimos con la intención de estar el menos tiempo posible. Significará una muy buena noticia para la futura república catalana. Nuestra intención es estar 18 meses como máximo.
18 meses como máximo, esto fue hace 8 años, ¿eh? Por la boca muere el pez, que diría mi abuela. Bueno, ayer se postuló con una idea muy de extrema izquierda, representar a la extrema izquierda, el sacrificio de los compañeros en el territorio para alcanzar un supuesto bien común, la supervivencia de algunos, claro, no de todos. Mira, intelectualmente es una idea atractiva. Se postula a él porque la lideresa comunista ya se autoexcluyó cuando perdió las elecciones municipales del 23. Yolanda Díaz.
La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar.
Luego están los tardocomunistas o hispanoperonistas, ¿no? De más, más Madrid, más país, llámalo como quieras, es lo mismo, que se han quedado en más es menos, pero que empiezan a ver que su discurso woke ya no cala en los barrios. Cambian el paso y hablan de seguridad. Emilio Delgado.
Nos cuesta mucho desde la izquierda a veces hablar de seguridad. Joder, cuando alguien vive en un barrio que es complicado, que su hijo no puede bajar a la plaza porque hay problemas, esa persona necesita que la izquierda diga algo ahí también.
Claro, claro, que se diga algo. No te vayan a llamar fascista. Y para terminar de rizar el rizo, los 180 grados de Rufián.
Que el burka es una salvajada. El burka es una salvajada. Porque si somos izquierda laica de verdad, no podemos permitir que se invisibilice a las mujeres de esa manera.
Claro, Esto que dijo ayer Rufián es por puro electoralismo y se da de bruces con sus íntimos socios hasta ahora, Podemos y su teoría del reemplazo de Irene Montero.
Hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo.
Aunque puede ser reemplazo sin burka, ¿eh? Oye, es otra posibilidad. Y solo estamos hablando de la extrema izquierda, todavía no hemos llegado a la otra izquierda, como los comuns, la CUP o los ya indescriptibles de Bildu. No sé cómo lo ves tú. Pero mira, los currantes, esos millones de hombres y mujeres que ven que su futuro es una paguita y que lo que quieren es trabajar y progresar, ya sabes, esa extraña manía que tenemos de querer vivir mejor, pues ya no están para que les llamen fachas o fascistas o xenófobos o blancos pobres o asesinos medioambientales. ¿Sabes lo que pasó en Estados Unidos? Que los ricos de izquierda se dedicaban a llamar desde sus apartamentos de $1,000,000 en Manhattan white trash, basura blanca, a los blancos pobres que habían perdido el empleo en las zonas industriales como Detroit, Ohio, Illinois, y llegó un momento en el que decidieron que les echaban de la Casa Blanca a costa de lo que fuera. Y ahí están los demócratas preguntándose qué pasó con sus votantes y esperando, sí, esperando a ver si un astronauta les lidera de vuelta a la vía del sentido común. Y no es ninguna broma, ¿eh? El astronauta es senador y se llama Mark Kelly.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra.
El hermano del rey Carlos III. La policía británica no ha revelado los motivos exactos, pero todo apunta al posible intercambio de archivos confidenciales con el pedófilo Epstein.
Presupuestos en Cataluña.
A la espera del respaldo de Esquerra, el gobierno de Illa y los comunes han firmado un acuerdo para aprobar las cuentas.
Lampedusa.
El Papa viajará el 4 de julio a la isla italiana, puerta de entrada en Europa para muchos migrantes que llegan a ella desde África cruzando el Mediterráneo.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Cita histórica para España en los Juegos de Invierno.
Hace 54 años que Paquito Fernández Ochoa consiguió el único oro del deporte español en unos Juegos de Invierno, y hoy estamos pendientes de dos españoles, de uno especialmente que es posible que suba a lo más alto del podio. Detalles, Ángel García.
Oriol Cardona, 31 años, nacido en Bañolas y que puede 54 años después emular a Paquito Fernández Ochoa y subir a lo más alto que hay en el mundo del deporte, que es el podio olímpico, que es el puesto más alto, ganaría el oro olímpico de invierno. En esquí de montaña, subir y bajar una montaña lo más rápido posible, a veces a esquís, a veces a pies. De momento ya está en semifinales, va a tener su semifinal de aquí a 15 minutos, mientras que Ana Alonso, que hace nada, hace 5 meses, se rompió la rodilla, ha hecho tratamiento conservador, ha llegado y ha quedado tercera en su semifinal, probablemente esté en la gran final, así que 1:55. Opción de medalla, ojalá el bronce de Ana Alonso, 2 y cuarto, opción de oro para Oriol Cardona.
Este es Oriol Cardona hablando de lo que significaría igualar a Paquito Fernández Ochoa.
Bueno, yo no me puedo comparar ni mucho menos, yo no he hecho todavía nada comparable a él. Sí que hemos tenido muy buenos estos últimos 4 años en campeonatos del mundo y europeos, me han ido muy bien, pero al final será mi primera vez en los Juegos y es una disciplina en la que, bueno, cualquier pequeño error se puede pagar muy caro. Pero bueno, vamos a estar ahí peleando para ver qué podemos hacer.
Recuerdo las citas, 2:55, final femenina, ahí debe estar la española Ana Alonso, y la de Oriol Cardona está prevista a las 2:15, lo vamos a contar aquí, Pilar, en Mediodía COPE.
Y aquí os espero, gracias Corrochano, sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La UCAN está celebrando hoy jueves una jornada para humanizar el cuidado al enfermo de cáncer. Expertos en los ámbitos de la oncología, medicina de familia, nutrición, fisioterapia, psicología y comunicación van a ser los protagonistas de las diferentes mesas redondas que se van a hacer. Participaciones importantísimas en esta jornada soporte oncológico integral de los tratamientos a la humanización de la enfermedad que organiza la UCAM. El objetivo es abordar la humanización del cuidado al enfermo de cáncer teniendo en cuenta todas sus necesidades. Para ello, los ponentes ahondarán, y están en ello, porque la jornada ya comenzaba esta mañana, pues como les digo, con evidencia científica en la importancia del soporte nutricional durante el tratamiento oncológico, el ejercicio físico como parte de este abordaje terapéutico o el impacto emocional que tiene tanto el diagnóstico como la necesidad de apoyo durante el proceso y, sobre todo, la coordinación entre profesionales. Cristina Sánchez es oncóloga médica en el Hospital de Guadalajara. Es una de las participantes en estas jornadas y explicaba su participación en una de las mesas redondas para intentar hacer acopio de la necesidad de que haya un abordaje multidisciplinar del cáncer.
Lo que vamos a intentar es hacer acopio de la necesidad de que haya un abordaje multidisciplinar del cáncer para que podamos estar diversos profesionales aportando al mismo tiempo, en una misma línea, pues todos los aspectos necesarios para que esta enfermedad se aborde adecuadamente, porque estamos muy acostumbrados a hacerlo todo de manera muy parcheada y eso, por un lado, hace que se pierdan muchos datos importantes por el camino, pero por otro lado deshumaniza mucho la enfermedad porque el paciente se siente muy perdido de lo que le dicen unos, de lo que le dicen otros, y además es muy bonito esto que estamos haciendo aquí porque no estamos hablando de diferentes médicos, que es lo que yo estoy acostumbrada a hacer, que están tratando a un paciente, sino diversos especialistas que mucha gente no está acostumbrada a escuchar, como nutricionistas, entrenadores, bueno, nosotros como médicos.
Otro de los participantes en estas jornadas que se están celebrando en la UCAN es José Manuel Felices, el doctor Felices, y él explica cuál es el motivo de su participación, entre otros, pues estrechar un hueco que todavía no se ha abordado. Lo escuchamos.
A estrechar un hueco que aún queda y que no se ha abordado con tanta fruición como la relación médico-paciente, que es la comunicación entre la atención primaria y la especializada. Porque ahí es el momento en el que el paciente está más vulnerable. Cuando se ha notado algo, está pasando algo en su cuerpo y ha ido al médico de familia. Pero en ese gap, en ese hueco entre el médico de familia al paciente le pasa algo y que recibe las respuestas, que empieza a tener respuestas en el hospital, hay una incertidumbre, hay una zozobra que tenemos que conseguir llegar. Entonces, esa comunicación entre atención primaria y especializada, transmitida al paciente, como que ya en el centro de salud le digan, en el hospital no vas a una resonancia, no vas a un escáner, sino que te va a recibir el equipo de José Manuel, o el equipo de Carlos, o el equipo de Florentina, como sea quien hay, ya se le está poniendo un nombre, ya está humanizando.
La jornada es abierta al público y está dirigida principalmente a profesionales de todas las áreas implicadas en el abordaje del cáncer, como oncólogos, nutricionistas clínicos, psicólogos, expertos en ejercicio físico, enfermeros, etcétera. También en estas jornadas se están abordando diferentes aspectos relacionados con la asistencia a pacientes oncológicos. Pilar Hernández es nutricionista oncológica y coordinadora además de estas jornadas y destacaba lo importante o la importancia de la calidad y la asistencia al paciente oncológico no solo se aborda o que no solo se aborde desde el tratamiento médico, sino que mucho más allá.
Y creo que es importantísimo que la calidad y la asistencia del paciente oncológico no solamente se aborde desde el punto de vista del tratamiento médico, sino también desde ese soporte, desde la nutrición, desde el ejercicio físico, desde la psicología. Algo que parece importante que poco a poco estamos luchando para que se integre dentro del cuidado del paciente oncológico. El estar enfermo de cáncer conlleva, por desgracia, la ayuda y también afecta a los familiares y de forma muy directa. Muchas veces los cuidadores llevan una carga y, por supuesto, pues también tener en cuenta ese apoyo familiar y cómo abordarlo, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera los familiares tienen las herramientas suficientes como para ayudar y para afrontar la enfermedad.
Pues UCAN hoy organiza esta jornada para humanizar el cuidado al enfermo de cáncer. Soporte oncológico integral, de los tratamientos a la humanización de la enfermedad.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Thank you.
La 1:13 del mediodía. Esta tarde, no, bueno, ayer empezábamos nuestra andadura con este programa, con estos programas especiales de Semana Santa, como hacemos cada año, COPE Nazarena. Ayer hacíamos el primero con Antonio Botilla como conductor, pero esta tarde no tenemos programación para poder ofrecerles COPE Nazarena, porque a partir de las 7 podrán escuchar Tiempo de Juego con motivo de la Copa del Rey de Baloncesto. Por eso nosotros durante los próximos minutos vamos a adentrarnos poquito, ¿eh?, en esta mañana también, aquí tiene casi todo cabida, en la Semana Santa, y lo vamos a hacer de la mano, por supuesto, de Antonio Botías, que es el cronista oficial de la ciudad de Murcia y que va a hablar con invitados a lo largo de los próximos minutitos, porque hay tantas y tantas y tantas cosas de verdad que contarles acerca de la Semana Santa de Murcia. Así que vamos a escuchar a Antonio Botías.
¡Va Jesús! ¡Va Jesús! El Nazareno.
Caminito. Muy buenas tardes, queridos amigos de COPE Nazarena. Nos vemos otra tarde más para conocer las venturas y desventuras, iba a decir, no, las venturas, porque desventura no hay ninguna en la gran Semana Santa que adorna cada año nuestra magnífica ciudad de Murcia. Habrán experimentado ustedes en los últimos años una proliferación muy sana de actos cofrades durante la cuaresma. En los últimos 15 años, y creo que me voy muy atrás, hay nuevas revistas, hay todo tipo, toda suerte de concursos, hay nuevos carteles, hay nuevos pregones, hay tantísimas cosas que necesitamos a un experto en la materia como el que esta tarde nos acompaña, que es don Antonio José García Romero, que además de presidir la cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, esa que sale el sábado, magnífico, desde la, iba a decir la parroquia, ¿no?, desde el templo reparador de Santa Catalina. Además, es don Antonio José, diga usted el cargo.
Sí, soy presidente. Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes.
Soy presidente de la Comisión de Publicaciones del Cabildo Superior de Cofradías y también de la Semana Santa de Interés Turístico Internacional, que, como todos ustedes saben, desde 2011 ostentamos ese honor, y ese honor lleva unas competencias y lleva una serie de trabajos adicionales que tenemos que llevar a cabo.
Y Antonio José, no sé si mentía o no mentía cuando decía que tenemos un calendario cofradiero, cofrade, copefrade, como quieras, bastante nutrido.
Tenemos un calendario inmenso, enorme, lleno de actos. No hay un solo día de la cuaresma que se quede libre. Solo hay que descargarse la app Cabildo Murcia en la Play Store, te lo descargas y verás que durante todo el año hay muchísimas actividades, pero en cuaresma se solapan unos actos con otros y tal. Aunque es verdad que los fundamentales, que son los finales de los cultos, los triduos y los actos del Cabildo Superior de Cofradías, intentamos todas las cofradías que no se solapen para que los podamos disfrutar a jornada completa.
¿Y cuándo empezamos?
Pues empezamos ya pues el sábado 21 ya empezamos con la revista Cabildo. La revista Cabildo se presenta este sábado próximo a las 12 de la mañana en la iglesia de San Lorenzo. El presentador este año de la revista va a ser nuestro buen amigo, que tiene una prosa magnífica y se expresa fenomenal, que Jesús Pacheco Méndez es quien la va a presentar, y lo presentamos, como he dicho, en la iglesia de San Lorenzo. La revista Cabildo cada año tiene un hilo conductor, toda la revista, tanto los artículos que son de carácter divulgativo, en algunos casos con cierta profundidad y cierta enjundia investigadora importante, porque son artículos que luego consultan mucho los estudiantes de historia, y bueno, la revista lleva una parte de texto y una parte fotográfica importante con diferentes situaciones de nuestra Semana Santa. De un año para otro preparamos todo eso. A los fotógrafos que nos nutren de fotografía le pedimos el contenido de lo que va a ir la del año siguiente para que lo vayan haciendo.
¿Y hay qué articulistas y qué fotógrafos?
Pues es fundamental.
¿Qué nombres propios? Serán todos grandes murcianos.
Francisco Javier Sandoval es nuestro fotógrafo de referencia, aunque siempre contamos con alguna aportación fotográfica más. Y luego, por supuesto, pues en los artículos tenemos desde Álvaro Hernández Vicente, tenemos a José Alberto Fernández Sánchez, tenemos a María Dolores Piñera Ayala, Juan Antonio Fernández Labaña, y así pues un montón, hasta 15 o 16 artículos que completan y tal. Y este año la revista Cabildo está dedicada a la imagen, a la figura del apóstol San Juan, que la gente no lo sabe, siempre pensamos en el San Juan de Salcillo, el de la esperanza, el de la caridad, y se nos vienen a la cabeza 5 o 6, pero no, en la ciudad de Murcia desfilan 19 San Juanes.
19 San Juanes, 19 y algunos San de Juanes. Ellos, bueno, sí, se cubren varios siglos, ¿no? Claro, desde claro, el primero claro. hasta el último que sale, que no sé si es un San Juan de Ramón Cuenca,
sí.
tiene usted en su...
Sí,
en
bueno,
su
posteriormente se cambió en el San Juan de la Esperanza, se cambió por años posteriores, que por el de Castaño Liza, que es un poco posterior, pero sí, el de Ramón Cuenca lo cambiamos en 2013, efectivamente.
Genial, pues ahí tienen ustedes otra cita para no perderse en Semana Santa. Ya tenemos la revista Cabildo presentada y... ¿Qué es lo siguiente, ya la semana que viene?
Bueno, al día siguiente, el pregón de Semana Santa de nuestro querido Jerónimo Tristante, que me consta, que yo también es parte de mi comisión de trabajo, ya lo he escuchado, he tenido el privilegio, soy el único que lo ha escuchado, y sí que les auguro un magnífico pregón y un disfrute absoluto para los sentidos, tanto por él y por su prosa y por su verso, como también por todo lo que le va a acompañar en el escenario. Y, por supuesto, yo animo a que todo el que pueda esté a las 12 en el Teatro Romea, y si no, pues puede verlo por televisión también por la cadena regional.
Ya ha pasado por estos micrófonos Jerónimo, nuestro querido Jerónimo Tristante, pero, y nos ha desvelado algunos detalles del pregón, pero no ha sido rácano, no ha querido, dice que es muy murciano, que hay una parte poética, que hay una parte de literatura propia de un escritor, también una parte de historia propia de un profesor, de un docente, pero no nos contó muchas cosas. Ya veremos el domingo si nos sorprende o no nos sorprende, y bueno, lo criticaremos como criticamos todos los pregones, porque eso también es muy nuestro.
Eso es muy nuestro.
Es muy nuestro, con cariño.
No, murciano, efectivamente.
Nosotros no criticamos, comentamos cosas.
Exactamente.
Y para la semana que viene seguimos, ¿no?
Para la semana que viene ya estamos inmersos en todos los actos, pero el viernes tenemos el Vía Crucis del Cabildo, que este año lo va a presidir nuestro Padre Jesús Nazareno, que saben que al día siguiente vuelve en procesión a la Iglesia de Jesús. Por tanto, tenemos otro día inmenso que organiza el Cabildo, que es el Vía Crucis del Cabildo, y que cada año lo preside un titular de las cofradías de Murcia. Y así continuamos, y nos vamos enseguida también al Pregón del Ángel. El Pregón del Ángel surge al amparo de la Procesión del Ángel, y cada año se invita a un colegio de los que participan en la Procesión del Ángel a que sea uno de los niños o niñas del colegio sean los que nos muestren desde su visión particular de un niño la Semana Santa de la ciudad de Murcia.
¿Y este año le toca?
Este año le toca a Jesús y María, de Alfonso X el Sabio, el colegio que lo va a hacer, y da la casualidad, porque aparte ha sido casualidad, que cuando me llamó la directora para decirme la niña que lo iba a hacer, que es la niña más joven de todos los pregoneros infantiles que ha habido, pues da la casualidad de que soy muy amigo de sus padres y he estado en el bautizo de esa niña, en la comunión de esa niña, en todos los actos importantes de esa niña.
Muy emocionante.
Con lo cual,
para
mí va a ser especialmente emotivo, y me dio una alegría enorme, porque la niña es María Martínez Faust, con 9 añitos solamente, una delicia, una preciosidad de criatura, y que seguro que nos va a hacer llorar, emocionar y disfrutar muchísimo de ese pregón, que será el 17 de marzo, martes, a las 7 de la tarde en la Iglesia de las Anas. Allí habrá acompañamiento de tambores del colegio, de banda de música, y luego también viene la Sinfónica Juvenil de la UCAM, también participará allí.
Pues apunten ustedes, queridos amigos de la COPE, porque, bueno, y ahora seguiremos, esto es un no parar. Antes hablaba del Vía Crucis del Cabildo, cada año con una imagen, una sagrada talla. Este año va nuestro Padre Jesús Nazareno, cofradía del mismo nombre, Los Salcillos, para entendernos, aquí en familia, y va porque la cofradía celebra su centenario, ¿no? Sus 425 aniversario. También le recuerdo que ya todas las mañanas, el que no tenga nada que hacer, porque nada mejor que hacer seguro que no tienen, pues pueden acudir al Vía Crucis, que se celebra en torno a la catedral a las 6:30 de la mañana. Pregonero, revista, pregonero...
Y más cosas.
Y siguiente parada...
Pues tenemos la exposición fotográfica Colores de Pasión, que también es una cita ya anual, que este año se celebra la undécima exposición de Colores de Pasión, que fue un proyecto que en la época de Ramón Sánchez Parra, me acuerdo que un día me llama y me dice: te van a llamar dos fotógrafos, Mariano Egea y Kiko Asunción, y quieren hacerte una propuesta y tal, a ver si tú lo ves viable, pues lo estudiamos, lo valoramos y lo llevamos al Cabildo, y si el Cabildo lo ve favorable, pues lo sacamos adelante. Y el primer año, así, con palico y cañica y con ayuda del Colegio de Arquitectos, hicimos un pedazo de exposición fotográfica, que eran 51 instantáneas de carácter solidario, porque todas están a la venta, y se dedica el dinero que se recaude, se dedica a la obra que don José Manuel nos indique que está más necesitada ese año, la obra de la Iglesia, y eran 51 instantáneas. Y este año presenta una novedad, que hemos añadido 2 y 3 instantáneas nuevas a las que hay con la Procesión del Ángel. Ya no somos 17 procesiones, sino que hemos considerado que somos en la ciudad de Murcia 18 procesiones, con la Procesión Infantil de los Niños, que, como todos saben, se celebra el sábado previo a la Semana de Pasión. Y bueno, pues este año se hará en la Sala Glorieta 1, ya desde hace unos años lo asumió la Concejalía de Cultura e Identidad de nuestro querido amigo Diego Avilés, y lo asumió allí, se lo está haciendo en la Sala Glorieta 1, y bueno, pues estará allí desde el día 18 de marzo hasta el Domingo de Resurrección, lo tendremos allí. Y una vez ya expuesta, el Colores de Pasión se presente y todo, pues nos queda el Cabildillo, que el Cabildillo es la guía de la Semana Santa.
Muy útil, por cierto.
Muy útil, y a mí personalmente sí que es un trabajo absolutamente personal que hago.
Enhorabuena.
Yo, que lo hago de forma individual, lo hago estrictamente.
Llamarle trabajo es un sufrimiento y una penitencia absoluta, porque y que cuadres luego, porque como te equivoques, ya conoces a nuestros queridos hermanos cofrades, como te equivoques en un minuto, ya no vale la...
Lo bueno que tiene es que
lo hace un maestro como tú.
Menos mal que lo bueno que tiene es que cuando yo la cogí la guía de la Semana Santa, no teníamos una guía como tal, sino Cajamar recababa una información de algunas cofradías, luego hacía lo que podía, venía con muchísimas erratas, y entonces sí que le ofrecimos a Cajamar la posibilidad de que el Cabildo hiciera la guía y ellos la patrocinaron.
¿Y cuándo se presenta?
Esa se presenta el día 12 jueves, 12 de marzo, a las 6 de la tarde, en la Sala de Cajamar, de aquí al ladito, de la Plaza del Romea.
En la Plaza del Romea.
Y ahí sí que os aseguro que viene sin erratas, sin errores, los horarios, los itinerarios, las autorías, todo lo que es atribuido, lo que no sé, lo que es hecho por tal escultor o tal otro tal. Todos los escultores tienen nombre y apellido, los dos apellidos, todo absolutamente
perfecto.
Completo.
¿Principal novedad de la Semana Santa relacionada con el Cabildo?
Principal novedad de la Semana Santa, todos los años tenemos las novedades que presentamos y tal, pero principal novedad es que el espacio Ermita del Pilar se ha consolidado como un espacio cultural en el que estamos constantemente durante todo el año realizando actividades, y este año incluso vamos a presentar, porque bueno, pues eso seguro que tendremos ocasión de hablar de la cofradía de la que presido, pues vamos a presentar también el paso de la Coronación de Espinas de la Cofradía de la Caridad, se va a presentar en el Cabildo completamente terminado con la incorporación de Poncio Pilato, que José Antonio Hernández Navarro, a pesar de estar jubilado, ha renunciado durante unos meses a la pensión, se ha vuelto al de alta y nos ha hecho el Poncio Pilato para que fuera él el que pudiera terminar ese paso de misterio de la Coronación de Espinas, y así lo va a terminar, y el 4 de marzo será la presentación de eso, con lo cual el Cabildo está muy vivo y en permanente actividad y ebullición.
Ya nos ha colado usted una cita de la Cofradía de la Caridad,
por ejemplo.
Hablaremos de la Cofradía de la Caridad. Bueno, queridos oyentes, no se puede contar más en menos tiempo y no puede uno apuntarse más citas interesantes, nazarenas, en la ciudad de Murcia en menos tiempo. Muchísimas gracias, Antonio José, por estar con nosotros.
Un placer,
un fuerte
Antonio.
Abrazo y nos veremos en esas calles tan nazarenas. Y a todos ustedes, queridos oyentes, un saludo.
Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Pues quiero también invitarles, si les apetece, esta tarde, a eso de las 7 de la tarde, en una zona maravillosa también de esta ciudad de Murcia, como es el Distrito Centro Oeste de Murcia. Hay una cumbre flamenca que se va a celebrar, como digo, a las 7 de la tarde en la Plaza de San Antolín. La entrada es libre, pues para pasar un buen ratito. Ahora van a ver y a escuchar la cantidad de artistas que van a pasar por ahí. Vamos a hablar con el presidente, precisamente, de este Distrito Centro Oeste de Murcia, David San Nicolás. David, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes de COPE.
Bueno, digo bien, ¿no? Esta tarde a las 7 hay un concierto maravilloso con un montón de cositas interesantes. Es, en definitiva, una noche de flamenco y de coplas. Cuéntanos qué va a pasar esta tarde-noche.
Pues nada, como ya anunciamos en la rueda de prensa oportuna, dentro de la 33 cumbre flamenca de la ciudad de Murcia, pues hemos programado una serie de eventos dentro de la zona del distrito, de diferentes barrios, pero concretamente hoy, en el barrio de San Antolín, que creo que es uno de los barrios más flamencos que hay en la ciudad, pues vamos a tener un gran espectáculo de flamenco, coplas, pues que seguro que va a encantar, porque lo hemos preparado con todo el cariño del mundo y precisamente conociendo el público al que va dirigido.
Bueno, además de un importante cartel, hay que decir que en esta ocasión hay un concierto del artista Rosa María Luján con Ángel Valderrama al piano, pero además invitado como Curro Piñana, en fin, que va a ser un evento que merece la pena. Además, lo he dicho yo al principio, David, es gratuito, es entrada libre hasta completar aforo, ¿no?
Efectivamente. En la Plaza de San Antolín, delante de la puerta de la iglesia, que ya está montado el escenario, esta noche vamos a disfrutar de un gran concierto porque nos traemos a una reina de la copla, como es Rosa María Luján, acompañada al piano de Ángel Valderrama, pero además también va a haber más músicos en el escenario. Uh-huh. Y luego pues vamos a contar con una persona que es como de la familia, Curro Piñana, que seguro que nos cantará la copla de San Antolín.
Uh-huh. La verdad es que es un evento como... Iba a decir como muy familiar, porque la gente que participa es gente muy querida, desde luego, empezando por Curro Piñana, pero es verdad que es una apuesta también importante por el flamenco y porque se siga manteniendo, ¿verdad?
Sí, nosotros queremos retomar el festival de flamenco que se hacía normalmente en San Antolín,
sí.
Porque como te digo, pues San Antolín es un municipio dentro de la ciudad, se podría decir casi, que bueno, pues tiene un interés por el flamenco desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que la Niña de los Peines, ya a principios del siglo XIX, del siglo XX, si vas a San Antolín y a la derecha te inclinas, verás en el primer camarín a la pastora divina que es vivo retrato de ti. Y es cierto, en la iglesia de San Antolín había una imagen de la pastora divina, uh-huh, de Salzillo, que desgraciadamente perdimos en la guerra.
Fíjate.
Y es una tradición que efectivamente siga celebrando en San Antolín, y este es el punto de partida a la celebración de este festival, que siempre ha sido del agrado de muchísima gente, porque, como te digo, pues hay un interés por el flamenco brutal.
Importante, ¿no? Bueno, pues ya lo saben, una cita esta tarde, hay que ir un poquito antes para pillar sitio, porque si es hasta completar el aforo, pues obviamente quien quiera estar comodito y sentado va a poder hacerlo a partir de las 7 de la tarde en este jueves, noche de flamenco y coplas en San Antolín, a disfrutarlo y a pasarlo muy, pero que muy bien. Así que muchísimas gracias, David San Nicolás, y espero que lo paséis estupendamente bien, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros y os esperamos.
Gracias, David, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Está
bien, pues vamos con más historias. La 1:31, sigues escuchando Mediodía en COPE Murcia. Y vamos a la calle porque también esta mañana se ha presentado la nueva campaña Pañuelo Challenge a beneficio de la Fundación Aladina. Ya sabes que esta fundación trata de ayudar a los niños que precisamente sufren de cáncer. Y nuestro compañero Carlos Alonso Ruiz ha estado en esa presentación y nos lo cuenta con algún que otro detalle más cuando quieras, Carlos.
Esta mañana la Plaza del Cardenal Belluga se ha inundado de niños con el motivo de la campaña Pañuelo Challenge, a beneficio de la Fundación Aladina, organización que busca apoyar y ayudar a todos aquellos niños que sufren cáncer infantil. Desde hace 5 años, cada 15 de febrero, centros educativos de toda España se unen en este movimiento con motivo del Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil. La directora de la Fundación, Istar Espejo, aclara en qué consiste dicha campaña.
Lo que se busca es precisamente que todos seamos solidarios con los niños y adolescentes que están pasando esta enfermedad, que están pasando un momento difícil, y la manera de dar visibilidad es a través de estos pañuelos, unas bandanas que vendemos en la Fundación Aladina, pero que en realidad puede ser cualquier pañuelo, y durante el mes de febrero se pueden lucir, hacerse una foto, publicar y también, por supuesto, comprarlos en la tienda de la Fundación Aladina.
Casi 1.000 niños de hasta 16 colegios murcianos, entre los que se encuentran centros como el CEIP Narciso Yepes o el CEIP Nuestra Señora de la Paz, se han desplazado para mostrar su apoyo a todos aquellos que sufren esta terrible enfermedad. Los docentes que les acompañaban comentaban la importancia de este tipo de eventos en el proceso educativo.
Todo lo que sea tema solidario, pues también la verdad es que
con estas edades son muy empáticos y les gusta muchísimo participar.
Reflejar en la calle, a pie de pista, el que una enfermedad tan dura pueda afectar a un niño y que existen tratamientos esperanzadores, es genial para que ellos mismos también se den cuenta de que, bueno, de que la vida es un poco esto, ¿no?
La concejala de Educación, Belén López, ha sido la responsable de presentar el evento y ha destacado la importancia de esta campaña y la voluntad de los más pequeños de apoyar a aquellos que más lo necesitan.
Los niños y niñas de Murcia quieren enviar un mensaje muy claro a quienes están luchando contra el cáncer infantil. No estáis solos. Murcia os abraza. Este acto forma parte del pañuelo Challenge Aladina, un proyecto precioso que impulsa la Fundación Aladina, a quienes agradecemos su inmenso trabajo acompañando a tantos niños y niñas.
La plaza se ha llenado de música, juegos y la lectura de un manifiesto por parte de algunos representantes de los colegios participantes.
Somos niños y niñas de Murcia. Hoy estamos aquí para deciros que no estáis solos.
Sabemos que hay niños como nosotros luchando contra el cáncer.
Queremos que
esta campaña continuará a lo largo de todo el curso escolar 2025-2026, en el que la Fundación Aladina organizará pasatiempos solidarios para los centros educativos, además de poder mostrar su apoyo con los pañuelos que dan nombre a la campaña.
Pues ya lo han oído, la Fundación Aladina sigue trabajando por y para ayudar a esos niños que están, bueno, pues atravesando esa dura situación que conlleva un cáncer. Vamos con otras historias, porque ahora nos vamos a acercar hasta la Ciudad del Sol, hasta Lorca. ¿Por qué? Pues porque Lorca trae también a sus calles, fíjense, las obras maestras, ni más ni menos que del Museo del Prado. Nos lo cuenta José Ángel Ayala.
Sacar el Museo del Prado a la calle. Este es un proyecto cultural del Museo Nacional del Prado que lleva reproducciones de grandes obras maestras a espacios públicos, como puede ser calles, plazas, paseos o parques, transformando esos entornos en museos al aire libre y accesibles para toda la ciudadanía. Son obras que se exponen y que no son originales, sino de reproducciones fotográficas a gran escala o instalaciones que permiten disfrutar del arte sin barreras en contextos urbanos. Entre los objetivos de esta iniciativa está acercar el arte a toda la población, promover el conocimiento y la identidad cultural del patrimonio histórico tanto español como europeo y ofrecer una experiencia similar a la de estar frente a la obra original y con recursos educativos como puede ser información, códigos QR, actividades didácticas que complementan la exhibición. Os contamos esto porque Lorca ha sido seleccionada como una de las sedes de la exposición itinerante El Prado en las calles, que va a llegar al municipio de la Ciudad del Sol del 15 de mayo al 14 de junio. Es un proyecto organizado por el Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola España, con la colaboración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que tiene por objetivo dar a conocer estas muestras de la Pinacoteca madrileña. El acuerdo se ha presentado en un acto en el Museo de Bellas Artes de Murcia. La consejera de Cultura, Carmen Conesa, ha afirmado que poner la cultura al alcance de todos es una iniciativa muy loable, y más cuando lo que se ofrece es una aproximación efectiva y didáctica a grandes maestros de todos los tiempos y de todas las escuelas.
Es una acción que sin duda pues va a servir como impulso, como motivación. Vamos a poder disfrutar de esas 50 reproducciones. De esta manera, invitamos también a que, viendo esas reproducciones, acudan, por supuesto, al Museo del Prado, acudan a los museos de la región de Murcia y puedan disfrutar, desde luego, pues del arte y la cultura, que siempre lo digo y me lo escucháis decir muchas veces, es lo único que tiene la capacidad de unirnos a todos.
La muestra ofrece un viaje artístico a través de las escuelas más famosas del arte clásico. Se van a poder contemplar 50 reproducciones de gran calidad de pintores de la escuela española como Goya, el Greco o Sorolla, la flamenca con Rubens, Rembrandt o el Bosco, la alemana con Durero o la italiana con Caravaggio, entre otros. Al estar en calles y espacios públicos, cualquier persona puede acceder gratuitamente, lo que fomenta la difusión del arte más allá de los visitantes habituales a los museos.
Estamos implicados en este proyecto porque lo que se hace es una aproximación muy cercana, muy directa, que nos va a permitir pues contemplar, como decimos, en los lugares preciosos que tenemos en la región de Murcia, las obras pues de grandes artistas, ¿no?, del mundo entero, y acercarlo, por supuesto, al gran público, el Goya, el Greco, Sorolla, Caravaggio.
Por su parte, Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola España, ha destacado que se trata de una muestra al aire libre porque lo que se pretende es que esté en las calles, en los parques, en los jardines, en los lugares de encuentro de los ciudadanos y que permita a vecinos y al público conocer y recorrer las diferentes escuelas que definen la extraordinaria colección permanente del museo.
Creo que es una exposición al aire libre porque lo que se pretende es que esté en las calles, en los parques, en los jardines, en los lugares de encuentro de los ciudadanos y que la puedan ver de una manera gratuita y disfrutar de la exposición con total libertad. En segundo lugar, nos permitirá también a los vecinos y al público conocer y recorrer las diferentes escuelas que definen la extraordinaria colección permanente del museo. Y, finalmente, y en tercer lugar, visitarla será no solo una manera de enriquecerse desde un punto de vista cultural, sino también conocer la historia de España, de Europa, del arte occidental.
Desde que inició en 2019 su andadura en España, el Prado en las calles ha acumulado gran afluencia de visitantes en distintos emplazamientos como Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Andalucía, Valencia y ahora es el turno de la región de Murcia. La muestra llega además de Alorca a otros puntos como puede ser Cejín del día 6 de marzo al 5 de abril. Posteriormente estará en la capital, en Murcia, entre el 10 de abril y el 10 de mayo, en Lorca, como hemos dicho, del 15 de mayo al 14 de junio y para terminar en San Javier del 19 de junio al 19 de julio.
Pues esto no podemos dejar de verlo, ¿eh? Entre el 15 de mayo y el 14 de junio, 50 reproducciones del Museo del Prado estarán presentes en Lorca y en otros puntos de la región, ¿eh? Así que, como siempre les digo, anoten en la agenda para que no nos perdamos ninguno de estos planes. Por cierto, que hoy nosotros vamos a finalizar nuestro programa un poquito antes, a eso de las 2:50, porque Ana Alonso ya está en la final y va a participar en esa final femenina de esquí de montaña sprint. Así que COPE se lo va a contar en vivo y en directo a partir de las 2:50. Y vamos hasta Cartagena porque vamos ahora a hablar de Retina Murcia. Bueno, lo va a hacer Maite. Va a hablar con Andrés Torres de Retina Murcia. ¿Por qué? Pues por el Día de las Enfermedades Raras que se va a celebrar, para quien no lo sepa, el próximo 28 de febrero.
El próximo día 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Ya saben que hay enfermedades que afectan a muy poquitas personas, otras que son más numerosas, pero todas necesitan el apoyo de las instituciones, la inversión económica, el dinero para la investigación y necesitan de la empatía de todos. Hemos hablado en muchas ocasiones de las enfermedades raras de la visión. Hay más de 900 enfermedades raras que afectan a la visión. Retina, la Asociación Retina Murcia nació, creo que fue en el año 90, ahora nos lo dirá nuestro invitado, aquí en Cartagena, y en toda la región hacen un trabajo importantísimo. 10 días de campaña que comenzaron ayer precisamente para encaminarse a ese 28 de febrero y lo van a hacer con una cosa que no sé si les gusta o no, los chistes malos, porque consideran que el sentido del humor no se puede perder. Andrés Torres, muy buenas.
Hola, buenos días, Maite, ¿qué tal? Pues a todos los oyentes.
Encantadísimos de poderos dar voz y de hacer con vosotros ese camino hacia el día 28, que es un día que implica muchísima gente, entre otros, a todo el que tiene un problema de visión con una enfermedad rara.
Sí, nosotros, como tú bien dices, desde el año 1990, que parece que ha pasado muchísimo tiempo, estamos en marcha en la Asociación Retina Murcia, hemos pasado por muchas etapas y estamos en una etapa y en una era especialmente activa y la verdad es que no nos aburrimos, hemos estado con una junta directiva muy volcada y muy trabajadora y desde hace varios años hacemos una campaña que se llama No Somos Raros, con el hashtag No Somos Raros la estamos difundiendo por redes sociales. Y tratamos de visibilizar las patologías de la visión con las que mayormente trabajamos, como son las distrofias hereditarias de retina, que producen una pérdida progresiva de la visión, y todas las enfermedades raras en general necesitan de un apoyo psicológico, ¿no? Porque vas sufriendo vicisitudes, ¿no? A lo largo de la evolución de la enfermedad. Y creemos que podemos perder muchas cosas. hay muchas trabas en la vida con las que chocamos, pero con una actitud positiva, pues se contribuye, ¿no?, a que todo sea un poquito más llevadero. Y por eso la campaña de este año la hemos hecho con chistes malos.
No sé cómo se os ocurre, pero desde luego que va a llamar muchísimo la atención.
Sí, bueno, eso perseguimos, ¿no? Ser un poco llamativos, llamar la atención y para que en definitiva pues se acerquen a nosotros y nos conozcan mejor, ¿no? Yo quiero que no se me olvide que la idea de esta campaña, aparte de nuestro social media, ¿no?, nuestro experto en redes sociales, que es Juan Laureano Ross. Y bueno, entre él y yo le hemos dado un poquito de forma y con la ayuda de todos los socios y afectados y de sus familiares, pues hemos recopilado unos cuantos vídeos de chistes malos, que son los que estamos difundiendo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, en TikTok, en X, en YouTube. Ahí se pueden ver los vídeos. En las redes sociales somos en todas, @RetiraMurcia. Y ahí pueden ver la campaña, ver un poco de qué se trata y de intentar contagiar de alegría dentro de la, bueno, pues de la desgracia que supone tener una patología rara que conduce a, como te decía, ¿no?, a muchas vicisitudes en la vida, pero para tratar de no perder el sentido del humor, porque ya te digo que una actitud positiva ante la vida en general pues siempre suma.
Sí, es un buen ejemplo para todo el que esté pasando cualquier bache y evidentemente, bueno, pues esos video chistes malos los vamos a poder disfrutar con tres objetivos, porque Andrés, por un lado, evidentemente hace falta mucha investigación, como decimos, más de 900 enfermedades raras afectan a la visión, hace falta, bueno, pues que las instituciones se pongan a quitaros esas barreras físicas que todavía nos encontramos y que os hacen la vida peor, pero también el ganar la empatía de la gente que ahora mismo no tiene un problema y que no sabemos, nadie está libre de sufrir un problema un poquito más adelante o tenerlo muy cerca.
Claro, yo siempre digo que la mayor barrera que nos encontramos muchas veces es la incomprensión, porque bueno, la gente no tiene por qué saber qué te pasa o entender qué te pasa o saber a qué barreras te enfrentan, ¿no? Y también ahí nosotros tenemos nuestra responsabilidad, que es transmitirle a la gente pues qué es lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, pues a través de campañas como esta, que ya te digo que en este caso no, quizás no sea muy muy divulgativa en cuanto a lo que suponen, ¿no?, y a lo que significan las enfermedades raras, pero sí trata de ser un gancho pues para que nos conozcan y sobre todo para que vean lo que dice la campaña, que no somos raros, ¿no? Tenemos problemas, tenemos obstáculos ante la vida, pero ¿quién no los tiene, Maite?
Evidentemente, y si hablamos de estas enfermedades raras, es que hoy hablamos de las de la visión, pero hay muchísimas. Andrés, en la vuestra, pues evidentemente sois un grupo de gente que imagino que alguno tendrá una muy, 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 muy rara que solo la tenga él, pero en el caso de las enfermedades raras hay gente que hay 4 o 5 casos en el mundo.
Sí, ahí es lo que se llaman las enfermedades ultra raras, ¿no? En el caso nuestro de las patologías de la visión, como tú bien has dicho al principio, hay más de 900 enfermedades raras que afectan a la visión. Algunas son formas sindrómicas, ¿no?, que no solo es la visión la parte afectada. Y bueno, pues está el síndrome de Usher, por ejemplo, que afecta también a la pérdida auditiva. Y en fin, hay un, como tú dices, hay tantas y tan incluso de nombres raros, ¿no?, que bueno, pues que ahí estamos trabajando en ello. La mayoría de estas enfermedades suelen ser de origen genético. Eso implica que necesitamos un diagnóstico genético y se calcula que distrofias hereditarias de retina hay aproximadamente identificadas unas 300. Lo que pasa que no en todos los casos se ha detectado el gen. Sí. Y bueno, estamos trabajando para que todos tengamos un diagnóstico genético, porque sí es verdad que la sintomatología es común en muchos de nosotros, pero algunos pues no tenemos la suerte. Bueno, la suerte por decirlo de algún modo, ¿no? Pero de tener ese diagnóstico genético, que sí sería muy necesario para, bueno, a partir de ahí intentar aplicar un tratamiento. Aunque a día de hoy no hay, bueno, solo hay un tratamiento para uno de esos 300 genes, como te digo. Pero bueno, necesitamos mucha investigación para, primero, que todas las personas afectadas tengan un diagnóstico genético, que eso no es otra cosa que ponerle nombre y apellidos a toda enfermedad. Y a partir de ahí, pues que los ensayos clínicos que hay en marcha de terapia génica y de otro tipo, pues tengan impacto y se puedan trasladar a las personas y bueno, pues consigamos, si no
una cura total, pues por lo menos paralizar el avance de la enfermedad en muchos casos, y bueno, aquellas personas que ya han perdido la visión, pues a ver si se da con la tecla para que puedan recuperarla.
Pues sin duda que la investigación es la clave, la base, y que nosotros hagamos caso y divulguemos esta campaña, este buen humor contra las enfermedades raras de la visión, es un pequeño pasito que podemos hacer por vosotros. Andrés, muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte.
Gracias a ti y animo a todo el mundo a que se sume a la campaña y nos mande su chiste malo con el hashtag No Somos Raros, porque con el buen humor, pues que eso sí que es contagioso.
Bueno, pues vamos a ver si contagiamos y sobre todo contagiamos de la mentalidad de que la investigación es clave. Un abrazo fuerte.
Un beso, Maite. After 70 years, that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Through a fractal on.
Nos quedan segundos para llegar a las 2 menos 10. Ya saben que hoy nos vamos un poquito antes porque ya está en esa final femenina de esquí de montaña sprint la española Ana Alonso. Y se lo vamos a contar en esta misma sintonía porque la ocasión lo merece. Y nos vamos con la música de Seal, este hombre con una cara muy particular que estuvo casada más con la modelo Heidi Klum. Hoy cumple, ¿cuántos? 63 años. Canciones, un montón. Pero hoy hemos elegido especialmente esta porque, bueno, pues porque sí. Llegamos enseguida a las 2 menos 10. Sigues aquí, en tu COPE.
Educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El próximo martes 24 de febrero, los micrófonos de Herrera en COPE se trasladan a la sede de Banca Mark para celebrar un hito al alcance de muy pocos, su primer centenario. Porque en Banca Mark tienes una de las entidades más solventes y en la que más confían sus clientes. Recuerda, el próximo martes en Herrera en COPE, con Banca Mark, el valor de los buenos consejos.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estar bien empieza por sentirse...
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Flex, con 7 actos sin copago y una prima ajustada.
Claro, estar bien empieza por elegir bien.
Para lo importante, las cosas claras, si quieres cuidarte, tu sitio es Nara.
Seguro de salud desde 28,30 euros al mes y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Anoche dormí fatal. Pues cambia el pack Nachtset de Hugla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, 678 euros. Encuentra tu tienda en huglagermany.com.
Y ahora por rebajas a un 10% de descuento.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿No se hacía caso a las advertencias de maquinistas?
¿Por qué han tenido que esperar a que los maquinistas se plantaran?
¿Por qué no vieron lo mal que estaban otras líneas hasta el punto de rebajar la velocidad?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿y sabías que el deporte español podría estar a punto de hacer historia? ¿Te imaginas que 54 años después España consigue otra medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de invierno? La única que tenemos, te recuerdo, Paquito Fernández Ochoa en Sapporo en el 72. Bueno, tenemos dos opciones aquí y ahora en esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina. Ángel García y José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Bienvenidos a las grandes emociones del deporte español en estos Juegos Olímpicos de invierno. Como dices, llega el momento del deporte español. En el esquí de montaña tenemos varias opciones. En la próxima media hora pueden llegar grandes emociones para el deporte español. La primera es Ana Alonso en el esquí de montaña. Así que situamos, vamos al Monte del Esbeltio, el Paso del Esbeltio en Bormio. Allí Ángel García, ¿cómo nieva, Ángel?
Todo preparado en el Estelvio. Nieva muchísimo. Las condiciones son durísimas, pero es que nuestra chica, nuestra Ana Alonso, granadina de 31 años, figuraos si lo ha superado todo, la muerte de su padre, que es quien como guía de montaña le metió en los deportes de nieve, y sobre todo que hace 148 días la atropellaron mientras entrenaba en bici, se destrozó la rodilla, pero aquí está, en la gran final del sprint, preparado todo, a punto de empezar, Ana Alonso busca una medalla olímpica.
Esto es muy rápido, dura muy poco tiempo, dura 2 minutos, 3 minutos, le preguntamos al especialista del diario El Mundo en este deporte, de los que más saben de este deporte, Javi Sánchez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
¿Opciones de medalla para Ana Alonso?
Pues vamos a decir un 50%. La favorita es Harrop, la francesa, que la está en el centro de la salida. Luego está la suiza Faton, también está la francesa Rabinel. Ana es la quinta favorita, pero bueno, pueden pasar muchas cosas.
Vamos allá. Ángel García está a punto de comenzar la prueba. Esquí de montaña, España por todas.
Quien lo esté viendo, nuestra Ana Alonso, dorsal número 3. Tienen que subir primero una montaña, a ratos sobre los esquís, a ratos corriendo en unas escaleras, se da la salida, a punto de empezar esta gran final. Ana Alonso, parte derecha de sus pantallas, sonriendo, preparada, veremos a ver si puede plantar cara, sobre todo a Harrop y a Faton. Ay, ese bronce, corro, qué bondrito sería. Salen todas disparadas, de momento buena salida de Ana Alonso, que se pone en tercera, cuarta posición, con las otras tres favoritas, las dos francesas y la suiza.
De acuerdo, es una subida, ahora vienen unos rombos, esto es una especie de gincana, luego van a llegar otra subida y luego unas escaleras y luego el descenso. Este es el momento en el que hay que coger puesto, ¿no, Javi?
Pero buena salida ahí de Ana, que está siguiendo la estrategia de las semifinales, siguiendo a Harrop ahí en la subida. Ahora llegan a los rombos, llegan en esa tercera posición. Está muy bien colocada. O sea, está delante de las dos favoritas,
Alonso,
y ella detrás.
Que ha entrado Ángel en la tercera en los rombos.
Tercera, cuarta posición. Las dos favoritas se marchan un poquito por delante, tanto Harrop como Faton. Y Ana Alonso peleando con Rabinel. Yo creo que ahí va a estar la medalla de bronce, peleando ese bronce. De momento, otro rombo. Cuesta arriba, un poquito más de patinaje sobre los esquís y a partir de ahí se los quitarán y esas escaleras que ven ustedes al fondo serán las que tengan que subir. Se escapa un pelín Rabinel, por detrás San Alonso, que va a llegar a las escaleras en cuarta posición. Las transiciones son muy importantes cuando luego tengan que quitarse primero los esquís y luego las pieles para descender. Unas pieles que les ayudan en esta subida para no deslizar demasiado los esquís. Cuarta posición para Ana Alonso.
Han pasado los rombos, van a llegar las escaleras. El momento de las transiciones, ¿cómo la estás viendo, Javi?
Ella es muy buena en las transiciones, yo creo que está muy bien colocada y vamos a ver, las escaleras van a ser la base, la crucial en esta carrera. Ahora llega cuarta, quinta.
Quinta, se ha metido la italiana Murada también.
Eso es.
A ver la transición, sí, a ver la transición, sí. Y las escaleras. De momento salen las dos favoritas, tanto Harrop como Faton, aunque se van a por el oro. Se queda un poquito Ana Alonso.
Vamos quintos.
Sí, se ha quedado. No, ha salido muy
cuarto,
bien la transición.
Cuarto, sí.
Ha hecho una gran transición. La mejor en la transición ha sido Ana Alonso, que ha salido disparada persiguiendo a la francesa Rabinel. Solo 8,8 segundos. A ver que hay otra transición. Y aquí podemos otra vez volver a meter algo de distancia.
Termina
Rabinel, tercera posición. Murada y Ana Alonso peleando por la cuarta y la quinta. Hay que apretar ahora un poquito, que si no en el descenso va a ser muy difícil.
Salimos
cuarta.
Cuartos.
Buena transición de nuevo de Ana Alonso, que va persiguiendo a la francesa Rabinel. Hay que buscar esa medalla de bronce, Ana, que tú la has peleado como nadie, que hace nada, 150 días, estabas tirada en una carretera, que nadie pensaba que ibas a llegar aquí, que el sábado vas a ganar una medalla junto a Oriol Cardona en el mixto.
Atención,
se escapa
momento.
Rabinel, a ver
se
esta
quita,
transición.
Se quitan las
se cae
pieles.
Rabinel, ojo que se cae Rabinel.
Se
a ver
quitan
la transición.
Las pieles, ¿eh?
se tiene que quitar las pieles y lanzarse cuesta abajo a toda velocidad. Ana, casi a la vez que Rabinel. Vamos, que vamos a salir muy emparejadas. Vamos, Ana, para abajo. Vamos, Ana, para abajo. Sale en tercera posición.
Tercera,
en tercera posición. Extraordinaria la transición de Ana Alonso, que puede casi seguro asegurarse el bronce. Las dos favoritas por delante. Fatton para el oro, Jarro para la plata. Pero Ana Alonso ha salido en tercera posición de la última transición. Se lanza montaña abajo.
Vamos, Ana.
Vamos, que no te queda nada. 70 metros de descenso vertical. Si no hay errores, Ana Alonso va a ser medalla de bronce.
Somos bronce.
Va a ser,
vamos,
la sexta,
Ana,
medalla de la historia del deporte español. Oro para Fatton, Suiza. Plata para Jarro, francesa. Y aquí viene Ana Alonso a buscar su bronce. Hace 148 días estaba tirada en una carretera, atropellada por un camión. Y hoy, aquí, en el Estelvio, le acaba de dar la sexta medalla olímpica de la historia de nuestros deportes de invierno. Extraordinaria Ana Alonso, granadina, 31 años, medalla de bronce olímpica.
Suena el himno español, primera medalla en estos juegos, Javi, increíble Ana Alonso.
Increíble, está ahí llorando por todo lo que ha sufrido. Ella misma, las dos últimas pruebas de la Copa del Mundo, las hizo con rodillera, con un armatoste enorme en la rodilla. Llegaba con muchas dudas a estos juegos y se va con un bronce. Es increíble.
Mírala, Javi, mírala, mírala cómo lo grita. Mírala cómo levanta los brazos al cielo nevado de Italia. Salta Ana Alonso y con ella saltamos 47 millones de españoles. España ya tiene su sexta medalla olímpica. Ana Alonso, granadina, medalla de bronce en el sprint del esquí de montaña.
Es el cuarto bronce en la historia del deporte olímpico de invierno español. Atención, porque comienza muy bien la tarde. En muy poco tiempo, a las 2:15, estamos de vuelta con Oriol Cardona y Ot Ferrer, sobre todo Oriol Cardona, pero tenemos una medalla de bronce en el bolsillo. España inaugura el medallero de estos Juegos Olímpicos de Invierno.
Y hoy se va a acabar, Corro, hoy se va a acabar esa sequía de 54 años. Empieza genial la tarde con la medalla de bronce de Ana. Vamos a por el oro de Oriol.
Bueno, ha sido espectacular. Qué remontada de Ana Alonso. Javi, te emplaza a las 2:15. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Es el momento del día. Ana Alonso es medalla de bronce. Están escuchando ustedes Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.
Gracias, Corrochano. Son las 2 de la tarde. Es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, 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 qué magnífico. Empezamos esta segunda hora de Mediodía Cope este jueves 19 de febrero del 2026, un jueves que va a pasar a la historia del deporte español, y lo has vivido aquí en directo con nosotros, con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Espectacular la narración, la española Ana Alonso acaba de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina en Italia. Fíjate, hay que remontarse, ¿eh?, a 1992. Entonces fue Blanca Fernández Ochoa quien se convirtió en la primera mujer en conseguir una medalla olímpica para España, concretamente la de bronce en el slalom, en los Juegos Olímpicos entonces de invierno de Abbeville. Estamos además muy pendientes, y lo puedes vivir aquí con nosotros en directo durante los próximos minutos, de otro deportista español, de Oriol Cardona, que en unos minutos va a participar en la final masculina de esquí de montaña, sprint masculino. Te lo vamos a contar, pero la noticia ahora mismo es esta: Ana Alonso, granadina, 31 años, hace 140 días la atropellaba un camión, la destrozaba la rodilla, se ha recuperado y acaba de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, en Italia. Bueno, pero la vida sigue y también hay vida en el Reino Unido, y no sabes qué día de escándalos. El último, el que está sacudiendo a la sociedad británica, la detención de Andrés de Inglaterra después de que en Estados Unidos se desclasificaran los papeles del caso Epstein, que confirmarían que el expríncipe habría compartido información confidencial con el pedófilo cuando Andrés era enviado comercial en el Reino Unido en Estados Unidos. Carlos III ha emitido un comunicado en el que ha dejado claro que la ley debe seguir su curso. Veremos qué consecuencia tiene esto para la corona, si en el 2026 se convierte en otro años horribilis del rey de Inglaterra, como lo fue el 92 para su madre, lo recordarás, para Isabel II. ¿Y en España? ¿Qué pasa en España? Pues mira, aquí tenemos la sensación de que nada es lo que parece. Los trenes de alta velocidad no son trenes de alta velocidad. El accidente de Adamuz ha dejado al descubierto que la conservación es tan deficitaria que todos nos jugábamos la vida. Ahora la alta velocidad que funciona no es tal, es media velocidad. Las autovías y carreteras españolas tan buenas y cuidadas están destrozadas. Te recuerdo que fueron la envidia de Europa. La sanidad, la mejor sanidad pública, tiene a sus principales activos, los médicos, en huelga. Y la Policía Nacional, esta es la última, cuerpo confiable para todos los españoles, encargado de velar, por ejemplo, por la seguridad de las víctimas de violencia machista. Bueno, pues resulta que no es confiable para la Policía Nacional, víctima de violencia machista, por parte del jefe de todos los policías nacionales, el DAO. Y se ha tenido que ir a un juez directamente esta mujer para no tener represalias de la propia cúpula policial. El Partido Socialista, que venía a regenerar la vida pública, tiene abiertos 7 casos de presunta corrupción. Desde presuntamente forrarse con las mascarillas en lo peor de la pandemia, ¿quién nos lo iba a decir?, hasta forrarse con gasolinas o con la Organización Mundial del Turismo. Los presuntos defensores de las mujeres resulta que habían contratado pulseras antimaltrato de baja calidad, que no funcionaban. Y el líder político que venía a darle la vuelta al país, pues tiene a su mujer imputada, a su hermano a punto del banquillo, a 2 exsecretarios de organización pasando un tiempito entre rejas. ¿Y el presidente? ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está el líder intelectual de toda esta dejadez y de falta de criterio? Bueno, pues en la India declarando la guerra a las redes sociales, que es lo importante. Mira, en esta realidad virtual en la que vive Sánchez, no se ha enterado de que lo analógico, que es donde vivimos todos los demás, ¿verdad?, está hecho unos zorros por incompetencia, y que en lo analógico la gente normal tiene la manía de comer 3 veces al día, de querer comprar una casa para vivir o de tener un sueldo digno que le permita vivir sin subvenciones.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, comunicado de Carlos III de Inglaterra.
Sí, lo comentabas tú, por la detención de su hermano Andrés en el marco de la investigación del caso Epstein. No hay imputación formal, pero el rey ha mostrado su profunda preocupación, recalcando que la ley debe seguir su curso. Los registros en 2 domicilios del detenido intentan aclarar si hubo prevaricación por parte de Andrés al pasar información confidencial al magnate Epstein dentro de un presunto intercambio de favores.
Aquí en España, Zapatero citado en el Senado.
El lunes 2 de marzo está llamado a comparecer en la comisión de investigación del caso Ábalos en la Cámara Alta. El PP también ha citado a esa comisión al presidente de la compañía Plus Ultra el 25 de febrero y al presunto testaferro del expresidente Zapatero el día 26.
Casi 700 evacuados.
698 en concreto son los andaluces que siguen fuera de sus casas como consecuencia de los últimos temporales. Hoy la borrasca Pedro mantiene con cortes y retrasos la línea de tren entre Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Oye, momentazo crucial el de los españoles en los Juegos Olímpicos de invierno.
Ha caído la primera medalla para la delegación española. Es una medalla de bronce para Ana Alonso, Ángel García.
Granadina de 31 años que en esquí de montaña, en el sprint, una prueba de apenas 3 minutos, subir y bajar una montaña a toda velocidad, a veces sobre esquís, a veces corriendo, ha conseguido la medalla de bronce. Las 2 favoritas se escaparon. También iba detrás la francesa Rabinel y Ana Alonso en una transición última extraordinaria para lanzarse cuesta abajo, para lanzarse en el descenso, consigue la medalla de bronce. Lo más épico de todo esto es que hace 148 días exactamente, Ana Alonso estaba tirada en una carretera porque estaba entrenando en bici, la había atropellado un camión, le destrozó la rodilla y Ana Alonso acaba de ganar su medalla de bronce.
Escuchamos a Ana Alonso, escuchamos a Ana Alonso, Televisión Española.
Siempre dije que yo no iba a cambiar mi objetivo, que yo iba a luchar por el oro en el relevo y por una medalla en el sprint. La gente me miraba como que estaba loca, que ni siquiera iba a llegar a los juegos. Y aquí está la primera medalla.
Aquí está la primera medalla, dice Ana Alonso, se la dedica a toda España. Insisto, estaba hace 148 días con la rodilla destrozada, acaba de ganar su primera medalla y estoy seguro que el sábado en el relevo va a ganar la segunda.
Esa es la alegría de una española, Pilar. Ana Alonso, recuerdo, a las 2:15 y lo vamos a cantar aquí en Mediodía COPE, 2 españoles, Ot Ferrer y sobre todo Oriol Cardona, máximo favorito a ganar la medalla de oro o a ganar medalla en la prueba en el esquí de montaña en la categoría sprint. Así que en un momento estamos aquí de vuelta.
No te vayas muy lejos. Gracias, Corro.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Son las 2 y 7, casi 8 minutos de la tarde, 1 y 8 en la Comunidad Canaria. Mira, casi 70 horas después de que saliera a la luz la denuncia contra el director adjunto operativo de la policía por presunta violación, el Boletín Oficial del Estado acaba de hacer oficial su salida. Es noticia de última hora. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El proceso de renovación de cargos al frente de la policía ya se puede poner en marcha.
Efectivamente, es una orden del ministro Marlaska, fechada ayer miércoles 18, previo informe del director general de la policía y con el informe preceptivo de la secretaria de Estado de Seguridad, perfecciona así el cese del director adjunto operativo, que ya era efectivo. Las fuentes consultadas en la Dirección General nos decían que hay que esperar a ese momento para que José Ángel González deje de ser DAO y también policía a efectos administrativos, ya que va directo a la jubilación, ya no es agente de la autoridad. Se trata, por tanto, como consecuencia lógica, sería perder coche oficial, perder chofer. Se dispone a afrontar el proceso judicial que se inicia el próximo 17 de marzo con esa toma de declaración por parte del juez. Esta publicación abre, como tú decías, el proceso para la elección del nuevo DAO. En la web de la policía ya aparece, por cierto, esa convocatoria. 7 días para la presentación de candidatos, los que optan al cargo, el informe propuesta del director general, Francisco Pardo, elevado a la Secretaría de Estado de Seguridad, y la elección, así de claro, a dedo del ministro. Él decide quién quiere tener, evidentemente.
Bueno, vamos a ver si tiene muchos candidatos, ¿no?
Sí, esa es buena la pregunta. Pero sí, siempre apetece.